A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui, com tots els diumenges primers de mes, el dedicarem al programa de divulgació i de temàtica variada Vanguardia de la Ciència.
Vanguardia de la Ciencia.
Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Desde que comenzamos esta aventura llamada Ciencia para Escuchar, en la cual Vanguardia de la Ciencia es uno de los 10 programas de divulgación científica que ponemos a disposición de todos ustedes, hemos recibido un buen número de correos y sugerencias indicándonos que dediquemos un programa a las teorías de la relatividad de Einstein. Y han oído bien, he dicho teorías en plural, porque como vamos a ver hoy, son dos. Bueno, pues las teorías de la relatividad son protagonistas hoy aquí, en Vanguardia de la Ciencia. De Ciencia para Escuchar, ciencias.com. Pero no vayamos tan deprisa. Aunque las teorías de Einstein van a ser las protagonistas principales del programa, no queremos dejar de lado la actualidad científica y, como prueba de ello, comenzaremos con un reportaje sobre los avances en el desarrollo de un ovario artificial. A continuación, entraremos en materia y lo haremos desde dos puntos de vista. Por un lado, como siempre viene bien conocer el contexto en el que se desarrollan las ideas, les hablaremos de cómo estaba la ciencia antes de la relatividad. Y para hablar de Einstein y de sus teorías tendremos la ayuda de un experto en la materia, don José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de numerosas publicaciones y libros sobre relatividad. Y ya al final del programa, como no todo va a ser seriedad absoluta, responderemos a una pregunta. ¿Realmente era tan serio Albert Einstein como parecía? Serio puede, pero pintoresco también, y como prueba les hablaremos de los calcetines de Einstein. Y recuerden, Vanguardia de la Ciencia y el resto de los espacios de Ciencia para Escuchar son posibles gracias a sus donaciones. Les invitamos a visitar nuestra página web, ciencias.com, y a colaborar con nosotros. Gracias. Comenzamos. Crear órganos artificiales capaces de realizar las labores destinadas a los naturales es uno de los sueños de la humanidad. Es un sueño difícil de conseguir, pero se están dando pasos para lograr un corazón biológico artificial, por ejemplo, un riñón, un hígado o un pulmón, que puedan sustituir a los naturales cuando la naturaleza falla. Curiosamente, uno de los órganos más difíciles de imitar es el ovario femenino. Y según se ha conocido recientemente, unos investigadores de la Universidad de Brown han logrado por primera vez dar los pasos iniciales para conseguirlo. No significa esto que ya se haya logrado el primer ovario artificial, falta aún mucho para eso, sino que se han dado avances importantísimos que permiten pensar que estamos más cerca que nunca de lograrlo.
Podríamos estar inclinados a creer que en cuestiones de reproducción asistida ya lo hemos visto todo. Es posible extraer óvulos y espermatozoides de donantes y unirlos fuera del cuerpo humano. Se puede implantar un embrión que ha empezado a desarrollarse en una probeta y llevarlo felizmente a término. Se puede hacer inseminación artificial. Es posible trasplantar tejido ovárico que ha sido extraído previamente a una paciente de cáncer, etc.
Sin embargo, a la hora de crear un verdadero ovario artificial, existe un grave inconveniente. Todas esas técnicas implican la utilización de óvulos y espermatozoides ya formados, dicho con la jerga médica, maduros. Y la maduración es un proceso largo y complejo.
Una célula humana típica, una célula no sexual, se multiplica por división. Para generar dos células hijas idénticas, la célula madre debe duplicar previamente el material genético y separar las copias antes de dividirse en dos. Este proceso se llama mitosis. Las células sexuales, en cambio, son muy especiales. No tienen por objetivo sacar copias idénticas. Un óvulo femenino, por ejemplo, tiene inicialmente los 46 cromosomas, como una célula corriente o somática, pero en el momento de la fecundación aporta solo 23. Los otros 23 que faltan para crear una célula con la información genética completa, el embrión, los pone el espermatozoide masculino. Ese proceso de reducción de la información genética es el que las hace únicas.
El proceso de creación de un óvulo no solo es distinto al de las otras células, incluso tiene otro nombre, meiosis, sino que además es mucho más largo y complejo. De hecho, algunos óvulos pueden tardar hasta 50 años en completar el ciclo creativo.
La generación de un óvulo femenino comienza cuando la mujer no ha nacido todavía, aproximadamente al tercer mes del desarrollo del feto. En esos momentos es cuando en los incipientes ovarios de la criatura, las células primigenias precursoras de los óvulos comienzan a duplicar los cromosomas, como haría cualquier célula normal, pero a diferencia de ellas no completan el ciclo, es decir, no llegan a dividirse, quedan congeladas en ese estado formando lo que se conoce como un ovocito primario.
Al nacer, la niña contiene alrededor de 300.000 de estas células dormidas por término medio. En algunos casos puede haber hasta más de 2 millones, todas ellas inmersas en las paredes de los ovarios. La mayoría de ellas no llegarán a completar el ciclo. De hecho, tan solo entre 300 y 400 lograrán generar un óvulo maduro.
Los ovocitos primarios permanecen dormidos durante años encerrados en la pared de los ovarios y rodeados de unas células de soporte hasta el momento de la ovulación. A partir de la pubertad, algunos ovocitos primarios irán completando el ciclo. No lo harán todos a la vez, sino poco a poco. En cada ciclo despiertan unos cuantos, pero solo uno llega a su estado final cada 28 días aproximadamente. Los últimos despertarán antes de la menopausia, es decir, cuando la mujer tenga alrededor de 50 años.
El proceso de maduración es muy largo y complejo, y por ello ha traído de cabeza a los investigadores involucrados en la reproducción artificial o asistida.
En un momento determinado de la vida de la mujer, correspondiendo con un ciclo ovulatorio, un pequeño grupo de ovocitos primarios comienza a cambiar. La envoltura de células que arropa el ovocito dentro de las paredes del ovario, llamadas células de la granulosa, cambian de forma y van creando, junto a otro tipo de células llamadas de teca, una cavidad que contiene el ovocito, lo alimenta y crece. La cavidad, en forma de saco con una semilla dentro, se va acercando a la superficie del ovario y se abre liberando el ovocito al exterior. Como parte del proceso, el ovocito completa su primera división, la que inició cuando la mujer aún era un feto de pocos meses, pero no se divide por la mitad. Una de las partes se queda con casi toda la materia acumulada y forma un óvulo grande que será el que saldrá fuera de las paredes en busca de un espermatozoide. La otra crea un cuerpo más pequeño que con el tiempo desaparece.
Pero recordemos que la división que había quedado a medio hacer cuando la mujer todavía era un feto de pocos meses, había duplicado los cromosomas. Por lo tanto, el óvulo contiene aún la carga genética completa. Falta la última parte, la reducción de cromosomas.
El óvulo liberado aún necesita otra división que será la encargada de reducir la carga genética a la mitad, pero esa solo tendrá lugar si el óvulo es fecundado. Entonces llevará a cabo una segunda división que dejará su carga genética en la mitad y el resto formará un nuevo corpúsculo que será eliminado. Dado que los ovocitos necesitan madurar para terminar el ciclo, la extracción para su empleo en técnicas de reproducción no es fácil. Normalmente se provoca una ovulación en las mujeres y se extraen de ellas los óvulos ya madurados para su fecundación in vitro.
Así pues, el verdadero logro de los investigadores de la Universidad de Brown ha sido conseguir la maduración de los ovocitos primarios fuera del ovario, en condiciones de laboratorio.
Para imitar el funcionamiento de un ovario de forma artificial, los investigadores han utilizado los tres tipos de células que intervienen durante la maduración natural: los ovocitos primarios, las células de la granulosa y las células de teca, todas ellas donadas por pacientes. Con las células de teca han creado una estructura en forma de panal de abeja. Posteriormente, insertaron en el interior de las celdillas del panal pequeños paquetes de células de granulosa e introdujeron junto a ellas los ovocitos. Alimentadas en un líquido nutritivo, un par de días más tarde comprobaron que los tres tipos de células habían crecido y se habían estructurado formando un saco con el ovocito en el interior, como sucede en el proceso de maduración en un ovario natural. Durante el experimento, los investigadores lograron alimentar el conjunto hasta alcanzar la madurez del óvulo.
Una vez conseguida la maduración in vitro, las investigaciones han puesto su punto de mira en lograr un ovario artificial plenamente operativo, aunque eso todavía tardará en llegar.
Un ovario artificial podría tener muchas aplicaciones. Podría ser una herramienta de investigación ideal no solo para desentrañar el funcionamiento de un ovario natural, sino para investigar en laboratorio los efectos que puedan tener en el proceso de maduración ciertas sustancias químicas y toxinas. En el apartado de aplicaciones clínicas, el ovario artificial puede jugar un papel importante en la preservación de la fertilidad de mujeres con cáncer que se enfrentan a tratamientos de quimioterapia o radioterapia. En esos casos, el tejido ovárico cargado de ovocitos inmaduros podría ser extraído y congelado antes del tratamiento, y posteriormente podrían ser madurados en un ovario artificial para su utilización en técnicas de reproducción asistida.
Vanguardia de la ciencia. De la ciencia.
Vamos ahora con el plato fuerte del día, las teorías de la relatividad de Einstein. Y para ello vamos a contar con la ayuda de un profesor experimentado en estas lides, don José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid, investigador y divulgador científico, autor de libros como El Diccionario de la Ciencia, Einstein Esencial, El Origen y Desarrollo de la Relatividad o El Poder de la Ciencia. Don José Manuel, muchas gracias por participar en nuestro programa.
Pues lo mismo digo. Buenas tardes.
Para empezar, quizás demasiado a menudo hemos oído decir una frase que lleva a error, porque no es cierta. Mira, decir algo así: todo es relativo, como dijo Einstein. Y digo que no es cierta porque esa frase es muy anterior y no tiene nada que ver con Einstein. Vamos a ver por qué. Si le parece, don José Manuel, vamos a entrar directamente en materia. ¿Por dónde debemos empezar para hacernos una idea del contenido de la teoría de la relatividad?
Para entender la teoría de la relatividad hay que darse cuenta que no es una, sino son dos. Y que son muy diferentes, aunque haya relación entre ellas. Una es la teoría de la relatividad especial, que Einstein formuló en 1905, mientras todavía era un empleado de la Oficina de Patentes de Berna, de la propiedad intelectual, una teoría que estaba, digamos, en el aire, que podrían y seguramente habrían desarrollado otros. Y luego está la teoría de la relatividad general, que también desarrolla Einstein, pero pues 10 años después, en 1915, y que es una teoría más específica, puesto que es una teoría que describe únicamente la interacción gravitacional. Entonces, bueno, dicho esto, retomamos, volvemos para atrás.
Sí, porque decíamos que, bueno, eso de que todo es relativo, eso ya existía, por supuesto, cuando llegó Einstein, cuando nació Einstein y mucho antes de
eso,
Einstein.
Además, ¿no? Y eso, ese estereotipo, que además es muy falso, porque Max Planck, otro de los grandes físicos de nuestro siglo, uno de los que más hicieron por crear la teoría cuántica y el que uno de los primeros que reconoció el interés de la relatividad especial, decía que la relatividad especial es una teoría de absolutos y es un mal nombre el suyo, en realidad. Bueno, ¿qué es la teoría de la relatividad?
Vamos al grano.
Pues es una serie de requisitos geométricos o condiciones que afectan a las coordenadas de espacio y a la coordenada de tiempo que debe verificar todo tipo de interacción en la física. En la física actualmente hay cuatro fuerzas básicas. Esa del electromagnetismo, gracias a la cual estamos siendo escuchados.
Exactamente.
Luego la gravitacional, que creo que tampoco hace falta explicarla mucho.
Es que dejamos caer el bolígrafo.
O dar un saltito, volvemos.
Volvemos a la Tierra, esa es la gravedad. No se va.
Luego hay otras dos menos familiares, pero una es la interacción débil, que es responsable, entre otras cosas, de los fenómenos radiactivos, de la radiactividad. Y luego la interacción fuerte, que es la que mantiene unidos los elementos que forman los núcleos atómicos. No hay más interacciones básicas conocidas en la física. Entonces, el propósito de la física es encontrar teorías que describan pues esos movimientos, esos fenómenos, los fenómenos que afectan, que son afectados por esas cuatro.
O sea, lo mismo que las teorías nos permiten saber que una nave que mandemos va a pasar, puede seguir una órbita y va a llegar a Saturno.
Exactamente, disponemos de teorías de la interacción gravitacional que nos permiten predecir cómo se va a mover, porque les va a afectar cuando pase cerca de Marte, pues le va a hacer afectar de una manera u otra. En ese sentido hablamos de teorías, cada interacción debemos tener una teoría para describir pues sus fenómenos, cómo se va a desintegrar pues un núcleo, qué podemos decir acerca de la radiactividad, se va a convertir un núcleo en otro, pues cosas de ese estilo. En última instancia la física, si lo simplificamos mucho, lo que quiere decir es cómo se mueven las cosas. Pues cómo se mueve, cómo nos movemos nosotros cuando nos afecta una fuerza gravitacional. Y el movimiento se describe en coordenadas espaciales y en una temporal.
O sea, entonces, que nos dice dónde va a estar el coche, en qué lugar va a estar, cuándo va a estar.
Y la relatividad especial lo que da es una serie de condiciones para esas coordenadas espaciales y temporal. Dice al mismo tiempo que todas las teorías, todas las interacciones de la física deben verificar esas condiciones. La interacción fuerte debe ser relativista especial. La interacción débil, la teoría que describa esa interacción, debe ser relativista especial. El electromagnetismo también. Lo que pasa es que daba la casualidad que, bueno, no daba la casualidad, pero la teoría, eso que he dicho antes, el electromagnetismo de Maxwell, que describe pues todas estas cosas que por las que hablamos y cosas de esas, pues ya era de por sí consistente con ese tipo de requisitos. No lo era la gravitación, la teoría de la gravitación universal de Newton, y precisamente cuando antes decía chirriaban, es porque no verificaban el mismo tipo de requisitos, y entonces pues eso conducía a problemas. De manera que es una teoría de absolutos.
Hablas de requisitos. Bueno, generalmente cuando oímos hablar de la relatividad oímos hablar de cosas extrañas, como por ejemplo que se contrae el espacio, que cambia el tiempo. Esos son, digamos, las cosas más conocidas. Pero ¿cuáles son, desde este punto de vista, tal y como lo está explicando, cuáles son esos requisitos?
Pues dice lo siguiente la relatividad especial. Nuestras teorías deben tener la misma forma, y en ese sentido debemos ver los fenómenos físicos de la misma forma, independientemente de en qué sistema de referencia inercial nos encontremos.
Bueno, vayamos aclarando conceptos. ¿Qué es un sistema de referencia inercial?
pues para describir las cosas necesita hacer referencia, pues eso, a dónde está nuestro coche, pero con relación a qué medimos distancias, con relación a la Puerta del Sol o a la Plaza de Cataluña, o con relación a Trafalgar Square, y no solo eso, podríamos decir también con relación a un tren que está en movimiento, a un vagón de un tren que está en movimiento o a uno que no está en movimiento. Entonces, lo que dice la relatividad especial reconoce esa pluralidad de posibles sistemas de referencia y que algunos de ellos están en movimiento, se restringe a una familia de sistemas de referencia que tienen históricamente desempeñaron un papel muy importante en la física anterior, que son los denominados sistemas de referencia inerciales, que son aquellos que se mueven entre sí únicamente con velocidad uniforme, no hay aceleraciones.
O sea, uno puede ser, por ejemplo, si yo estoy aquí sentado, sentado en el campo, y otro puede ser una persona que vaya en un tren.
Exactamente, que se mueve
entonces,
con velocidad.
Entonces el tren toma la referencia respecto a su suelo, la ventana del tren y demás.
Y eso, entonces lo que dice la física, la relatividad especial, es que no importa cuál de los dos sistemas, que debemos describir nuestras teorías de la misma manera. Deben ser invariantes.
O sea, independientemente de que estemos allí o aquí, las leyes físicas son las mismas.
Eso por un lado. Ajá. Pero eso no es suficiente, porque incluso ese principio es válido también en otra forma, en la física newtoniana anterior. Pero hay una cosa que marca la diferencia, y eso es algo que no se entiende muy bien, porque pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y que se vio de manera casi empírica que es así. El segundo postulado en el que se basa la teoría de la relatividad especial es aquel que dice que la velocidad de la luz es la misma, independientemente de cuál sea el estado de movimiento del objeto que emite esa luz.
Pues con la luz hemos topado. Y yo creo que podemos hacer aquí un pequeño descanso, precisamente porque es importante hacerse una idea de cómo estaba la ciencia a principios del siglo XX, justo antes de que Einstein sacara sus teorías sobre la relatividad. Vamos a escuchar este reportaje que nos pone en contexto.
A principios del siglo XVII, la ciencia desconocía la causa que empuja a la Tierra y al resto de los cuerpos celestes en su movimiento. Los antiguos pensadores griegos y teólogos cristianos pensaban que los objetos tienen deseos y emociones. Para Aristóteles y sus seguidores, los objetos en movimiento se detenían por cansancio y caían al suelo porque deseaban unirse a él. Con la llegada del cristianismo empeoró el panorama, porque al deseo de los objetos se unió la acción de seres divinos. Según esta versión, los ángeles y los demonios empujaban a los cuerpos celestes haciéndoles seguir caminos caprichosos por el firmamento. La ciencia, la brujería y la superstición se mezclaban sin remedio, incluso en los círculos más eruditos. La persona que puso fin a esa representación caótica del universo fue el sabio inglés Isaac Newton. Sus biógrafos cuentan que era un personaje solitario, huraño y paranoico, pero con una inteligencia extraordinaria. En el año 1666, cuando Newton tenía tan solo 23 años, revolucionó la mecánica celeste al proponer tres leyes según las cuales los objetos se mueven empujados por fuerzas. Ciertamente, para muchos no había gran diferencia entre un ángel o un demonio y el nuevo concepto igualmente etéreo de fuerza, pero sí la había. Los espíritus celestiales tienen voluntad y las fuerzas no. Estas se limitan a cumplir el dictado de unas leyes fundamentales que el propio Newton descubrió. Dicen que la inspiración golpeó a Newton en forma de manzana mientras dormitaba bajo un árbol. Pero independientemente de la veracidad de la anécdota, lo que realmente conmovió al genio no fue la manzana, sino la pregunta que se hizo después. Si la manzana cae, ¿por qué no cae también la luna? El sabio imaginó a la luna cayendo continuamente sobre la superficie terrestre, intentando alcanzar el suelo que se curva bajo ella. No hay, pues, ángeles ni demonios. No existen voluntades ni deseos en los objetos. La fuerza de la gravedad es la que mueve por igual a la manzana que cae, a la luna en su giro alrededor de la Tierra y al sol alrededor del centro de la galaxia. Años más tarde, las ecuaciones de la gravitación universal de Newton permitieron calcular la trayectoria del cometa de Halley y predecir su vuelta 75 años después. Fue la mayor victoria del genio, una victoria que ganó después de su muerte. Para Newton, la fuerza de la gravedad es instantánea. Si el Sol desapareciera súbitamente, la Tierra saldría despedida al instante por la tangente a su órbita y toda la galaxia lo sabría en ese preciso instante. Podríamos utilizar ese acontecimiento para poner todos los relojes del universo en hora. El tiempo es, pues, absoluto para Newton. Transcurre al mismo ritmo estés donde estés y hagas lo que hagas. También el espacio era absoluto para el sabio inglés. Nosotros nos movemos de un lado a otro, pero nuestra velocidad real no es la referida a la superficie terrestre. Al mismo tiempo, giramos alrededor del eje de la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol, el Sol alrededor de la galaxia, etc. Tal variedad de movimientos que se suman y restan unos a otros hace pensar. ¿Existe alguna forma de saber a qué velocidad y en qué dirección nos movemos realmente? Para calcularlo, habría que conocer al menos un punto en reposo absoluto. Ese punto serviría de referencia para calcular todos los movimientos de los objetos del universo. ¿Existe realmente un marco de referencia absoluto? Newton pensaba que sí. El físico británico James Clerk Maxwell afrontó el problema de la electricidad y el magnetismo de una manera original que nada tenía que ver con la física de Newton. Para Maxwell, el magnetismo y la electricidad modifican el espacio a su alrededor, creando campos de fuerza, una acción a distancia que, a diferencia de las de Newton, no es instantánea. Cualquier perturbación, el movimiento de un objeto cargado eléctricamente, por ejemplo, se transmite a una velocidad finita y es detectada, pasado un tiempo, por otros cuerpos lejanos eléctricamente cargados. Lo mismo sucede al mover un imán. Su fuerza magnética se transmite a distancia y es detectada tiempo después por virutas de hierro o por una brújula. Maxwell intentó averiguar la velocidad a la que se desplazan las ondas del campo eléctrico y magnético y, buscando, descubrió un secreto aún mayor: la esencia de la luz. Maxwell describió cuatro ecuaciones magistrales que consiguieron unificar todos los fenómenos eléctricos y magnéticos. Fue un trabajo tan genial como el de Newton con su ley de la gravitación universal. Para algunos científicos eminentes del siglo XIX, la física estaba llegando a su fin, pero había cosas que no acababan de cuadrar. La transmisión de la luz en el vacío era una de ellas. Todos sabemos que las ondas de agua se transmiten sobre el agua y el sonido se transmite por el aire. Dicho de otra manera, cualquier onda necesita un medio en el que apoyarse. No hay sonido en el vacío ni olas sin un fluido que las soporte. ¿En qué medio oscilaban, pues, las ondas de Maxwell? Los científicos sabían que la luz viaja por el vacío interestelar. De otra forma, no podríamos ver las estrellas. Pero el vacío es la nada. Así que llegaron a la conclusión de que debía estar ocupado por una sutil sustancia que nadie había logrado detectar. La llamaron éter. Pero el éter resultó ser un problema más que una solución. Nadie lograba detectarlo. Además, comparando el movimiento de las ondas electromagnéticas con las del sonido, saltaba una paradoja. El sonido va a mayor velocidad en cuerpos más densos. Si la luz es una onda, dado que su mayor velocidad es en el vacío, el éter debía de ser muy denso. De todas formas, si llegara a ser detectado, el éter podría servir de sistema de referencia absoluto que permitiera el cálculo de los movimientos de los cuerpos, como pensaba Newton. En 1885, los investigadores Michelson y Morley idearon un experimento genial para detectar la presencia del éter. La idea en sí es muy simple, aunque difícil de ejecutar. Imagínese usted que viaja en un coche sin parabrisas a una velocidad moderada. Sentiría entonces el viento en su cara. Si en un momento dado grita, el sonido viajará respecto a usted más despacio contra el viento que en cualquier otra dirección. Bien, pues Michelson y Morley pensaban lo mismo respecto al éter. Dado que la Tierra se mueve alrededor del Sol a una velocidad considerable de 30 kilómetros por segundo, deberíamos sentir el viento del éter en la dirección del movimiento. Como la luz es una onda que se transmite por el éter, si lanzamos dos rayos de luz en direcciones perpendiculares, deberíamos poder detectar una diferencia en la velocidad de los mismos. Dicho y hecho. Hicieron el experimento, pero la velocidad de la luz resultó ser la misma en todas las direcciones. No existe el viento del éter. Otros descubrimientos vinieron a empañar el mundo de la física de finales del siglo XIX. En 1896, el físico francés Antoine-Henri Becquerel descubrió que las sales de uranio podían ennegrecer una placa fotográfica aunque estuvieran separadas de la misma por una lámina de vidrio o un papel negro. Dos años después, los químicos franceses Marie y Pierre Curie dedujeron que la radioactividad es un fenómeno asociado a los átomos e independiente de su estado físico o químico. Lo más interesante es que una pequeña cantidad de sustancia radiactiva liberaba cantidades ilimitadas de energía de origen desconocido, desafiando el principio de la conservación de la energía de Newton. Así estaban las cosas cuando llegó el siglo XX. Las paradojas planteadas flotaban como tenues nubecillas sobre el cielo limpio y transparente de la ciencia que Newton había ayudado a construir. Aquellas nubes indicaban la inminente llegada de una tormenta que revolucionaría hasta sus cimientos la visión de la naturaleza. Solo faltaba saber quién o quiénes serían las mentes privilegiadas capaces de encontrar las leyes que dirigirían el nuevo mundo. Estaban sembradas las semillas, una simiente que en poco tiempo daría lugar a dos frondosos árboles del conocimiento, el árbol de la relatividad y el de la mecánica cuántica.
Escuchan ustedes Vanguardia de la Ciencia, un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología. Les recordamos que además de Vanguardia de la Ciencia, emitimos otros 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles en nuestra página web, ciencias.com. Visítela. Y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros a la divulgación de la ciencia. Y ahora continuamos hablando de las teorías de la relatividad con don José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de varios libros sobre esta materia. Don José Manuel, hablábamos de la luz antes de este reportaje que acabamos de escuchar. Pónganos un ejemplo con el que podamos comprender las consecuencias de este valor constante de la velocidad de la luz en el vacío.
Volvamos a los trenes, que es muy, muy socorrido. Un tren y una persona dentro de ella. El tren se mueve y la persona que está dentro de ese vagón pues lanza una pelota. Entonces la velocidad de esa pelota tendrá con respecto a esa persona una será lo que sea 40 kilómetros por hora. Pensemos que hay otro observador en tierra que ve cómo desde fuera, quieto en el suelo, a esa persona que está en el vagón lanzar la pelota con 40 kilómetros por hora. Entonces, pensemos ahora que el tren se mueve con respecto al suelo y al observador quietecito con 20 kilómetros por hora. Pues el señor o la señora que está firme en tierra dirá: la pelota sale con 40 más 20 kilómetros por hora, o sea, con 60 kilómetros por hora de velocidad para él. Mientras que el señor que está o señora que está en el tren, pues 40 kilómetros por hora en mi sistema de referencia, no hay duda. Pero si fuera la luz, en vez de una pelota, el de fuera y el de dentro concluirían que es la misma velocidad. no hay diferencias en el valor de la velocidad de la luz para los dos observadores.
O sea, y eso es así. Que un rayo de luz lanzado, que lleve el del tren,
300.000 va a 300.000 kilómetros
y el de fuera 300. También. Y eso, o sea, no le algo, sumaría esos 20, claro, que le sumaba.
Eso es algo que se fue imponiendo a través de experiencias. Einstein lo da como, es que es así, y es así, no se entiende. Naturalmente no se entiende. No,
me alegro de que no lo digas, porque es que no, a mí me no, tenía no. preocupado.
La luz es una cosa. Einstein, muy poco antes de morir, en 1955, escribió a un colega, Max von Laue, diciéndole, 50 años de rumiar lo que es la luz no me han permitido comprender lo que es. Es lo que se dice contraintuitivo. Entonces, la mezcla de esos dos principios, el de la constancia de la velocidad de la luz y ese principio de relatividad, que todo debe describirse de la misma manera en diferentes sistemas de referencia inerciales, pues conduce a consecuencias paradójicas, como que las longitudes dependen del observador, dependen de su estado de movimiento, de su sistema de referencia inercial, y lo mismo para tiempos.
O sea, eso, digamos, la forma de remediar ese despropósito, por decirlo de alguna manera, es decir, el tiempo y el espacio.
Sí, digamos, está uno obligado.
Está uno, tiene más remedio que hacerlo.
Sí, está uno obligado. Uno termina concluyendo eso, efectivamente. O sea, pero lo paradójico es eso, que la luz se mueve con la misma velocidad y entonces pues no hay más remedio. Y eso es una consecuencia, es la más llamativa, por eso la gente o todos decimos de vez en cuando, todo es relativo, ya lo dice la teoría de la relatividad, es una tontería porque precisamente lo que dice la relatividad es que debemos describir la física de la misma manera, independientemente de cuál es nuestro estado de movimiento inercial. Eso, y luego hay consecuencias, además, pues una ecuación que también aparece hasta en los pósteres, E igual a mc cuadrado, es una consecuencia de todo esto.
Pero es una consecuencia, de la teoría de la relatividad
sí,
especial.
Sí, que es sí, la que sí es ahora, digamos un corolario, ahora, es un, ¿no? un corolario. Y esto, o sea, dicho con sencillez, no hay más. Esta es la relatividad especial.
O sea, a ver si yo me he enterado más o menos de la situación y resumiéndolo en tres frases, que sé que es muy difícil. Para mí, respecto a una persona que se mueve en el tren y si yo estoy parado, el tiempo y el espacio transcurren de una manera por el hecho de estar donde estoy y es de una manera diferente a esa persona que se
sí,
mueve.
Sí, sí, efectivamente.
Y esa es la única fórmula, la única manera en la que podemos llegar a la conclusión de que cosas como, por ejemplo, que la velocidad de la luz es la misma tanto para él como para mí.
Sí.
Y luego a partir de ahí ya se empieza a liar todo y sale toda una...
No, yo creo que lo más... No se empieza a liar. Esto es lo más lioso.
Me refería a que luego vienen un montón de ecuaciones detrás sí, y que eso ya está fuera de nuestro ámbito.
Sí,
eso
me refería a cuál. Efectivamente, y que toma diferentes... Se manifiesta de formas diferentes en diferentes escenarios.
Ciencias.com. Ciencia para escuchar.
Vamos a ver ahora qué dice la otra teoría, la teoría general.
La general es muy diferente en cuanto ya no es una serie de requisitos que debe verificar toda la física, todas las interacciones, sino que es, digamos, la teoría relativista de una de las interacciones sola, una de las interacciones que es la gravitacional. Da la maldita casualidad, que la que se sale un poco de madre es la interacción gravitacional. Entonces la relatividad general resulta que en su búsqueda de construir una teoría relativista especial de la interacción gravitacional, pues Einstein se vio abocado a una nueva teoría del campo gravitacional que es completamente diferente a todas las que tenemos en el resto de la ciencia. Es una teoría en la que, para decirlo, algunas de sus características, por ejemplo, el marco geométrico, lo que diríamos el espacio, aunque sea espacio-tiempo, no importa, la forma que tiene depende del contenido energético y material que tenga. Metemos más o menos, pues adopta, se curva, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido no es un espacio fijo, inmutable, en el que uno mete las cosas y luego se moverán como les dé la gana.
El espacio era distinto, es decir, las dimensiones, las medidas de las cosas eran distintas.
Sí, eran distintas, pero antes, si visualizamos y imagináramos el espacio de la relatividad especial como un un cubículo, con las aristas perpendiculares entre sí. Nosotros podemos meter ahí lo que les dé la gana, que eso sigue siendo el mismo cubículo plano, con todos los ejes perpendiculares entre sí. ¿No le afecta el contenido? Naturalmente dentro se va a mover de las cosas.
Independientemente de lo que haya dentro.
Sí, pero el espacio es un marco, que está ahí, que sigue estando ahí, independiente de lo que metamos. La relatividad general no. El marco depende del contenido.
O sea que si metemos, por ejemplo, la Tierra ahí, digamos, claro, eso se deforma.
Sí, esa
no, y no porque no quepa, sino imagen, por la masa.
Esa imagen que a veces se dibuja para representar cosas como agujeros negros y tal, como si fuera una malla en la que hemos puesto una bola y se deforma. Pues esa es la imagen gráfica del espacio, que es, insisto, espacio-tiempo, pero eso no es importante en este momento de la relatividad.
Pero eso no quiere decir que nosotros, aquí yo, como esas imágenes aparecen tanto, da la impresión de que en un mundo, digamos, como este, como el que describe la relatividad especial, que es el real por lo que se ve, nosotros, si estamos dentro de un objeto muy masivo, por ejemplo, veríamos las líneas curvas.
Sí. Vemos trayectorias. Y, por ejemplo, vemos trayectorias de la luz, y aunque es difícil saber si es una línea recta o curva, pero digamos que en la representación que hace la relatividad general del movimiento, por ejemplo, de los rayos de luz, las trayectorias son curvas.
Y eso de que la luz se transmite en línea recta...
La luz no es que se transmita en línea recta. Digamos que va por la superficie más corta del espacio. Y en un espacio plano, la superficie más la línea más corta es una recta. Pero en un espacio que no es plano, la línea más corta no es una recta, sino es...
O sea, si tuviéramos en la superficie de una esfera, pues la línea más corta evidentemente sería un arco.
Meridiano... La relatividad general, que no es una teoría excesivamente... Hay mucha gente que le tiene mucho miedo, pero vamos, no es tampoco para tanto. Yo doy clase de ella y creo que se puede explicar, pero sí plantea a la hora de las condiciones actuales de mayores dificultades. Simplemente creo que para no liar la cosa mucho, lo que hay que tratar de explicar es que, en primer lugar, que se diferencia de la especial en que es una teoría concreta de una interacción, la gravitacional, que tiene en su descripción, en su tratamiento físico-matemático, introduce elementos que ninguna otra teoría de la física antes, después o ahora contiene, como son, por ejemplo, esa dependencia del marco geométrico del contenido energético material, entre otras cosas. Tal vez sea por eso, por esa singularidad, el que hoy, más o menos, pues hay los físicos, y los científicos en general, pretenden describir de la manera lo más unitaria posible las cosas. Y en ese sentido hay ya teorías, buenas teorías, que describen de una manera unitaria la interacción electromagnética, la fuerte y la débil. Pero todavía no poseemos, aunque hay algún candidato, una teoría que incluya también a la gravitación.
O sea, digamos una teoría que sirva para todo.
Exacto, una teoría esa famosa del todo y tal. La relatividad general es nuestra teoría, la que funciona mejor. No tenemos una teoría mejor para describir la interacción gravitacional, pero no hemos sido capaces ni de, por ejemplo, que es casi lo mismo, a adecuarla a los requisitos de la física cuántica, el otro gran paradigma de la física contemporánea. Y en ese sentido, pues es algo, un monumento singular a no se sabe qué. Es la teoría más original que produjo Einstein, pero acaso no sea la más duradera. Ajá. Mientras que la relatividad especial, mucho, digamos, a pesar de todo esto que la gente y todos nosotros pues nos liamos o la consideramos contraintuitiva, etcétera, etcétera, pero ya es el pan nuestro de cada día y es una cosa que cabe pensar que, desde luego, tiene algunos números para durar bastante tiempo, si no siempre. Eso lo de siempre, cualquiera sabe lo que es, ¿no? pero es menos original, menos, yo diría incluso que hermosa, pero la belleza, la hermosura de la relatividad general para aquel que está capacitado de comprender, de comprenderla es incomparable, creo yo, al menos es subjetivamente, pero puede que no sea una teoría que tenga que dure tanto como la relatividad especial.
Y una cosa, ya que hemos hablado de la relatividad general, ¿nos puedes poner algunos ejemplos de acontecimientos, de hechos físicos en los que se note, por los que nosotros podamos decir, efectivamente, llevaba razón?
Sí. Una es el movimiento anómalo del perihelio, en particular de Mercurio. El perihelio es el punto de la órbita de un planeta que está más cercano al Sol.
O sea, cuando más cercano al masa, del
sí,
Sol.
Ya sabemos que se mueven mediante elipses, sí. Que está en un foco el Sol. Pues naturalmente eso estaba bastante estudiado antes de 1915 y era ya casi desde un siglo. Se sabía que el movimiento del perihelio de Mercurio pues no daba lo observado, no coincidía con las predicciones de la mecánica.
O sea que, digamos, el perihelio se movía con el tiempo, ¿no?
Bueno,
no,
todos se mueven, pero el valor que se observaba no era el que no coincidía con las predicciones teóricas de la mecánica, la teoría de la gravitación universal newtoniana, y eso era un problema para la física teórica. Uh-huh. La relatividad general surge y es la predicción de la relatividad general es lo que se observa. De manera que no es una predicción post facto, pero sí. Luego hay una que es absolutamente nueva, es la curvatura de los rayos de luz en las proximidades de campos gravitacionales intensos. Eso se comprobó experimentalmente por primera vez en 1919 a través de un eclipse de sol. Se vio que efectivamente la luz que provenía de las estrellas pues y que pasaba muy cerca de la superficie del Sol se curvaba. Uh-huh. en la magnitud prevista por la relatividad general. La mecánica newtoniana es incapaz de dar ese resultado. Y el tercero de los efectos clásicos de entonces es el desplazamiento hacia el rojo, el desplazamiento gravitacional hacia el rojo, que quiere decir los espectros que emiten los átomos, pues las líneas esas espectrales, pues dependiendo de ciertas condiciones pueden estar en una situación y otra, y hay un desplazamiento debido a la fuerza gravitacional. Eso lo predice también, ajá, con precisión la relatividad general. Esos son los tres clásicos, pero luego no solo es eso. Hay otros ya menores, pero durante mucho tiempo, prácticamente 50 o más años, esos fueron los únicos a este nivel. Luego es que hablar de relatividad general es hablar de cosmología, que fíjate que si estamos hablando aquí de cosas llamativas, pues la cosmología, ¿a quién no le palpita un poquito?
Bueno, pues la verdad es que el tiempo es el que manda aquí.
Estamos en el mismo sistema de referencia, con lo cual, ¿no?
Y como no nos movemos mucho el uno respecto al otro, no tenemos más remedio que despedirnos. Bien, pues lo único que nos queda es agradecer a don José Manuel Sánchez Ron estas magníficas explicaciones y que esperamos que haya aclarado algunas ideas sobre la teoría de la relatividad.
Por lo menos que hay dos. Hay dos.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Vanguardia de la ciencia. De la ciencia. De la ciencia.
Y después de esta conversación sobre las teorías de la relatividad de Einstein, vamos a pasar a saludar a unos amigos que nos han escrito antes de responder a la pregunta del programa de hoy. Enviamos un saludo a Carlos Mazagué Riera, quien nos ha enviado su apoyo en forma de donación, acompañado de un deseo que dice así: para que ciencias.com siga siendo cada día mejor. Gracias, Carlos, por tus deseos. Seguiremos esforzándonos al límite que nos permiten nuestras fuerzas y nuestros escasos medios. Y muchas gracias por tu donación. Y enviamos también un saludo a Daniel Iván Reyes, que nos escribió desde México y nos dice: los descubrí hace como 6 meses y ahora son mi podcast favorito. Geniales. Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo desde España.
Les recuerdo que Vanguardia de la Ciencia se puede escuchar directamente desde nuestra página web cienciaes.com, también a través de los servidores internacionales de audio como iTunes, iVoox, Mundo Podcast, etc., así como en multitud de emisoras que se van uniendo a nosotros en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Si tiene alguna consulta que hacernos o algún comentario que nos permita mejorar, no duden en escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico: oyentes@cienciaes.com. Y ya sin más dilación, vamos a responder a la pregunta de hoy. Una pregunta que nos ha enviado María Sánchez desde Mérida y que dice así: Einstein parece una persona muy seria, pero imagino que como ser humano que era, también tendría sus manías. ¿Nos puedes contar alguna? Pues por supuesto, María, hay muchas. Pero como no tenemos apenas tiempo, solo te contaré una. Dejamos las demás para otros programas. Se dice que cuando era joven, Einstein cronometró el tiempo que tardaba cada día en ponerse y quitarse los calcetines. Después multiplicó ese tiempo por los días que, según sus cálculos, probablemente viviría, y se dio cuenta de que al cabo de toda su vida iba a emplear cientos de horas en ponerse y quitarse los calcetines. Tomó una decisión: jamás volvió a usar calcetines. Y hemos llegado al final. Hemos participado en este programa Rosa Lencero, Federico Volpini, José Manuel Sánchez Ron y el de siempre, un servidor de ustedes, Ángel Rodríguez Lozano. Hasta el próximo programa de Vanguardia de la Ciencia, aquí en cienciaes.com.
You can depend on certainty. Count it out and weigh it up again. You can be sure you've reached the end, and still you don't feel. Do you know you're beautiful? Do you know you're beautiful? Do you know?
Do you?